Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los presidentes de Renfe y Adif comparecen hoy en el Congreso de los Diputados para informar sobre todo lo referido al accidente del tren Alvia que el pasado 24 de julio descarriló en las cercanías de Santiago de Compostela, provocando la muerte de 79 personas. Estas comparecencias preceden a la de la ministra Ana Pastor. El primero en subir a la tribuna ha sido el presidente del administrador de infraestructuras ferroviarias, Noelia Ontoria. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El tramo del accidente llegó a ser proyectado con el sistema de seguridad más moderno que se usa en España, el ERTMS, que activa automáticamente el frenado de un tren si este supera la velocidad adecuada. Modificaciones en el ancho de vía de alta velocidad a tren convencional. Cambiaron también este sistema por uno inferior, el ASFA digital. Gonzalo Ferre es el presidente de Adif.
El proyecto inicialmente licitado en el tramo de vía de ancho UIC entre los dos cambiadores de ancho preveía el sistema ERTMS. En junio de 2010, la decisión de ejecutar el tramo Ourense-Santiago en ancho de vía convencional hizo necesario redactar una modificación del proyecto en la que se reconsideró el equipamiento de las instalaciones, así como el procedimiento de gestión del tráfico, al desaparecer los límites anteriormente establecidos por los distintos anchos de vía y considerando que la bifurcación a Grandeira, la estación de Santiago y la bifurcación Río Sar, bypass de conexión con el eje atlántico, pertenecían al mismo enclavamiento de Santiago.
Ferre asegura que la seguridad de la vía había sido inspeccionada el 20 de abril. En estos momentos empieza la explicación técnica del funcionamiento de la red ferroviaria española el presidente de Renfe, Julio Gómez Pomar, y también explica los pormenores del accidente. La comisión que preside el diputado popular por Galicia, Celso Delgado, ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las 79 víctimas del accidente.
Gracias, Noelia. Mientras la Policía Nacional ya da por finalizado el rastreo de los vagones del tren siniestrado para comprobar si quedaba algún resto o algún efecto personal de los afectados después de varios días de inspección en los que se ha localizado el teléfono móvil del maquinista y su tableta. Los dispositivos del maquinista hallados serán entregados al juez instructor, el titular del juzgado de instrucción número 3 de la capital gallega, Luis Aláez, después de que se realice el peritaje oportuno. Más cosas, un hombre de 32 años ha sufrido esta madrugada la amputación de su mano izquierda mientras manipulaba una amasadora en una panificadora del polígono industrial Azque en Alcalá de Henares. El accidente se ha producido poco antes de las 2 de la madrugada, cuando el trabajador manipulaba la amasadora y la mano izquierda se le quedó enganchada en la máquina, provocándole su amputación. Javier Chivite es el portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Cuando los médicos llegaron hasta allí, comprobaron que se trataba de un varón de 32 años que había sufrido una sección total, una amputación de la mano izquierda. Afortunadamente, los compañeros habían sabido guardar el miembro hasta que habían llegado los sanitarios. Por lo tanto, cuando estos llegaron, estabilizaron al herido y lo trasladaron en una UBI al Hospital de La Paz junto con la mano amputada para ver si los médicos podían posteriormente reimplantarla.
Y una cosa más, la Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos individuos como presuntos autores de robos en viviendas mediante el método del resbalón, que consiste en abrir las puertas que no están cerradas con llave, deslizando una lámina de plástico entre el marco y el pestillo o el resbalón de la cerradura. Los detenidos de 24 y 39 años cometían los asaltos aprovechando la ausencia de los moradores. Los presuntos delincuentes utilizaban técnicas que requerían gran habilidad para evitar dejar signos externos de fuerza en las puertas y tenían en su poder numerosos efectos usados para cometer las sustracciones. Portavoz de Policía.
En el registro, los agentes encontraron diversos útiles y herramientas de los utilizados para la comisión de robos con fuerza en domicilio, como plásticos para el resbalón, ganzúas, mordazas, cilindros fracturados, taladros, etc. También se hallaron los objetos denunciados por las víctimas del robo, así como otros efectos de valor de los cuales se investiga su procedencia, ya que pudieran estar relacionados con otras sustracciones de características similares en Madrid.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 12 del mediodía. Continúan con Sergio Martín Romo y Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
Ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta. Los de Hoy en Madrid, las 11 y 5 minutos de la mañana. Segunda hora de programa en la que vamos a seguir recorriendo nuestra comunidad y vamos a pasear por nuestro Madrid, en este caso por la ciudad de Madrid. Y lo vamos a hacer poema a poema. Vamos a pasear leyendo además poemas dedicados a las calles de la ciudad de Madrid. También vamos a repasar lo más relevante del extenso programa de los veranos de la Villa para esta semana. Hablaremos dentro de unos minutos con Manuel Lagos, el director de los veranos de la Villa, y pondremos música a esta mañana de jueves 8 de agosto. Lo haremos con los componentes del grupo de la banda Mucho, que está formada por algunos ex componentes de Sandy Drivers. Pero lo primero, lo que toca para arrancar esta segunda hora de Hoy en Madrid, es Sergio, acercar a todos los oyentes nuestro segundo disco con historia.
Pues sí, nombre con mayúsculas también, Benny Carter. Nacía el 8 de agosto de 1907 en Harlem, en Nueva York. Era trompetista, clarinetista, saxofonista, compositor, arreglista y director de orquesta de jazz. Una de las principales figuras del jazz de los años 30 hasta los 90, porque siguió grabando. Reconocido por otros músicos como el jazz, el rey del jazz. Ajá. Junto a otro grande, por ejemplo, Charlie Parker, estableció el estándar, es decir, las líneas maestras para los saxofonistas altos de todos los estilos. También fue un gran trombonista y pianista. Sus arreglos de viento para las primeras big band de los años 20 ayudaron a la creación y desarrollo del swing, fácilmente reconocibles por todos ya. Aunque comenzó estudiando piano con su madre y trompeta con su primo, eligió finalmente el saxo alto. Formó parte de la banda de Duke Ellington, nada menos. Carter fue uno de los primeros músicos negros en componer música para el cine, sirviendo como inspiración pues a gente como Quincy Jones en los primeros trabajos cinematográficos de este en los años 60, por ejemplo. En 1945, Miles Davis, nada menos, hizo sus primeras grabaciones como acompañante de Carter en el disco Benny Carter and His Orchestra. También se dedicó a la enseñanza en la Universidad de Princeton y Harvard. Continuó grabando, como digo, y actuando en los 90. Se convirtió probablemente en el único músico que grabó en 8 décadas diferentes.
¿Qué me dices?
Prácticamente,
¿sí?,
toda su vida.
8 décadas.
Y murió finalmente el 12 de julio de 2003 a los 95 años de edad. Una vida larga, prolífica, desde luego. Y he elegido, pues, para recordar al bueno de Benny Carter, este Forever Blue.
Sergio, una mañana recordar a la figura de Benny Carter década a década, ¿no? Para ver cómo ha ido evolucionando o la canción que compuso, creo, cada una de estas épocas.
Claro que sí, muy interesante lo que dices. Estaríamos una hora recorriendo su producción, desde luego. Yo sigo afectadísimo, ¿eh? Porque esto de que la naturaleza se empeñe en...
Sigue sin llover aquí.
A la tecnología, es aquello de la naturaleza imita el arte. Pues sí, aquí sí, hay sí. Una contradicción flagrante, no sé.
Recordamos que es que la aplicación del teléfono móvil...
Tormenta, y yo no veo ninguna nube negra por ahí.
De ser que decía tormenta y sigue sin aparecer. Con la música de Benny Carter vamos a recorrer, ¿eh? Nos va a servir de banda sonora para salir a la calle, porque con nuestra unidad móvil nos gusta pasear por las calles de Madrid. Además, lo vamos a hacer en los próximos minutos, dejando a un lado el GPS, el callejero. Nos vamos a dejar guiar por la ayuda de un libro de poesía. Poemas con los que su autor, Enrique Gracia Trinidad, ha querido rendir homenaje a su ciudad natal. Su título, Mentidera de Madrid, y en él se suceden poemas dedicados a calles, a parques, a rincones con encanto, y todos ellos van acompañados de una nota histórica con curiosidades de alguno de estos lugares. Enrique, con el que vamos a charlar, con el que vamos a pasear, por supuesto, no se ha olvidado de su barrio, que es la Alameda de Osuna.
Mucha gente me ha dicho, hombre, te falta esta calle, hay 90, casi 100 calles, y la gente te dice, hombre, y te falta esta calle, esta otra que es muy bonita, ¿qué tal? Digo, sí, pero es que lo que manda es la poesía en un libro de poesía, básicamente. Y entonces hubo calles que sí sugirieron poema y calles que lo estuvieron esperando y que a lo mejor para una segunda edición ampliada.
Ya veremos, ya lo contaremos. A ti te inspira para este primer poema, el poema que hemos elegido de punto de partida para nuestro paseo, casi lo que ves desde tu ventana. ¿Te apetece que lo leamos? ¿Lo compartimos con los oyentes, este poema?
Sí, perfectamente, ningún problema, os lo leo. El poema se titula Avenida de Cantabria y tiene un paréntesis que dice Guía para los visitantes. Mi casa da un jardín amable y recoleto. El jardín a una calle bulliciosa. La calle da una plaza en que la tarde es redonda y no para y no termina. La plaza está en un barrio que a veces amenaza con mudar la camisa y volverse polígono industrial. El barrio está en esta ciudad distinta, hermosa por las noches y ciega por las tardes, y la ciudad en un país de locos, remedado como un abrigo antiguo, y el país en un viejo continente lleno de sarpullidos y nostalgia. Y el continente en un planeta, que vaya usted a ver por qué sigue girando.